son las 6 de la mañana o las 5 de la mañana, porque supongo que es muy fácil que hayas pensado que se tratase de eso. En cuanto a esta canción, comenzó como comienza con el sonido de varios relojes, pero sobre todo lo que asusta muchísimo esta canción a mucha gente que no la conoce es que comienza con el sonido de un despertador. Esta canción es una de mis canciones predilectas, que se llama Time, y esta canción forma parte de las guardias de lo que fue durante muchísimo tiempo, y lo es todavía, un disco antológico con un nombre enigmático que se llama Lado Oscuro de la Luna, La Cara Oscura de la Luna, The Dark Side of the Moon, que fue justamente este disco del año 1973 de la magnífica banda Pink Floyd. Disco que arrojó un solo éxito, Money, porque era la más potable. Tú sabes que siempre he tenido la costumbre, que le recomiendo a todo el mundo, que nunca te compres un grandes éxitos de Pink Floyd. Pink Floyd no es una banda, a pesar de que tiene canciones por separado y que estuvieron en los grandes charts en Estados Unidos y en el mundo, como el caso de la nueva Brick on the Wall, de la película The Wall. Pink Floyd no es una banda para escuchar a nivel de grandes éxitos, sino para escuchar de manera completa, porque sus discos son los que se llaman de corte programático. Y este disco del año 73, que durante muchísimo tiempo, después que estuvo de moda, y como siempre pasa, pasó de moda como un par de años, cuando regresó otra vez a las listas de venta de popularidad de la revista Billboard, fue, no sé si todavía lo será, pero todavía hasta los años 90 y todavía en los años 2000, el disco que estaba muchas veces en el primer y segundo lugar en el top 100 de los discos mejor vendidos en el año, históricamente. Eso es un hito que ningún otro disco ha tenido nunca en el mundo, aún cuando salió los CDs, porque en encuestas que fueron haciendo los expertos de música de por qué pasaba eso, de que los fanáticos de Pink Floyd salían una y otra vez a comprarse el disco en la época que eran placas de vinilo, llamó la atención muchísimo a los estudiosos y preguntaron, y no era exactamente porque el disco se descomponía, como pasaba una época con un disco de vinilo que, por ponerlo tanto, pues se rayaba, no. Lo compraba la gente porque quería tener un segundo disco en el temor de que el primero que tenía se le descompusiese. Yo pasé por esa enfermedad. Era el síndrome de la cara oscura de la luna. Pero he comenzado, señores, el programa no es de Pink Floyd. Este programa, que de alguna manera, de acuerdo con la música que prefiere tocar, porque sé que es la que a ti te gusta, es una especie como de contrapeso al programa nuestro amigo y colega aquí, Pinelli. Este programa tiene, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, y soy tu amigo servidor Pepe Forte, aquí en esta emisora que es Radio Televisión Martí, tiene una gran inclinación a la música anglo, y creo que sí que vale la pena, porque incluso a nivel local, en el programa que hago de Radio Miami, siempre lo suelo decir para justificar, lo cual no necesito, porque la legión de seguidores de ambos programas le gusta este tipo de música, pero lo digo que estando en sitios en los cuales es muy fácil caer seguimiento de música en español, ¿por qué entonces no dedicar la atención a esta especie de islote, a esta especie de laguna, que además es muy grande, tan grande como un océano, de la música anglo? Por tanto, el programa, a pesar de que así lo parezca, nada tiene que ver con Pink Floyd, sino que traje justamente esta canción por el hecho que comienza con El Despertador, porque el programa que tengo aquí a ti para hoy preparado es la historia de ese artilugio que, como tal, el que durante casi 100 años se utilizó a nivel mecánico, el despertador, el reloj despertador, el reloj de alarma, el alarma, como simplemente se le dice, ya prácticamente no existe, aunque, como Cuba lamentablemente sigue siendo un país desgajado del mundo, yo no sé si seguramente tú todavía seguirás apoyándote, como el que yo tengo aquí justamente delante de mí en la mesa, que te lo voy a hacer sonar ahora, apoyándote los supervivientes, porque el que tengo delante de mí es el que usaba mi papá, el famoso despertador marca Westclock, americano, que, con el cual mi papá lo compró cuando se casó con mi madre en los años 50, y fue el que yo recuerdo que se usaba en mi casa, y después este reloj despertador fue sustituido ya en los años comenzando los 60, y fue un fenómeno que duró por lo menos hasta los años 80, por los que se vendían en Cuba, en el continente, de manera excepcional con el resto de los países de este hemisferio, despertadores soviéticos, ya que Cuba, lamentablemente, después del 59, a contrapelo de su cultura y su folclore y lo que fuese, pues fue sometida a la órbita soviética por obvia y gracia de tú sabes quién. De manera que los relojes despertadores que solía utilizar la generación de nuestros padres se fueron descomponiendo y fueron siendo sustituidos por los soviéticos. De manera que en la segunda media hora de este programa te tengo aquí un artículo que escribí que aparece en mi website, que una vez digo más, para ustedes, que muchos de ustedes que lo están visitando constantemente, que de todas maneras lo tengo abandonado, pero en mi website tengo una sección que se llama, escucha cómo se llama la sección se llama Memorabilia. Memorabilia es una especie de burla entre la palabra memorabilia y la palabra bolo, porque como en Cuba le llamábamos despectivamente bolos a los soviéticos, en esa sección que tengo en mi website, que entras a través de ella, escribes pepeforte.com, y es una especie de revista que tiene cosas de automóviles, música, política, de todo, y tiene esa sección que se llama Memorabilia, que realmente, como se llama, dice afuera, sovietobilia. Y es una sección que comencé a hacer después de abandonar el website, y tengo ahí 6 o 7 artículos de artículos soviéticos que consumimos en Cuba, lamentablemente, a la fuerza, y hay uno que está dedicado a los despertadores soviéticos, las marcas aquellas que eran Sevani, Vitias, y no sé si Viñoli se acordará, porque este mundo es totalmente desconocido pues para Mike. Y ese artículo que escribí con toda la historia, pelos y señales, de la presencia de los despertadores soviéticos en Cuba, que creo que ya tampoco existen, pues el artículo se encuentra ahí. Ese artículo, en la segunda media hora del programa, te lo voy a leer. Mientras, antes de llegar ahí, como ya prácticamente, yo no sé, repito otra vez, no sé quién en Cuba utilizará todavía, porque recuerdo, incluso yo en Cuba llegué a tener, que comenzando los años 80, con la querida tía de Hialeah, que visitó, comenzó a visitar Cuba en los años, en el año 79, y después con la apertura de las diplotiendas y al acceso de los cubanos y a la gente viajando, lo que fuera, todo el mundo, de alguna manera, se fue reemplazando los despertadores de aquellos de cuerda por el radio despertador este que se va, que es eléctrico, que se conecta a la corriente. Yo llegué a tener uno. Yo no sé si algunos de ustedes ya tienen eso, porque realmente las agonías de Cuba nos hicieron pasar por tantas angustias que incluso el despertarse en la mañana era un problema, porque sobre todo yo llegué a tener ese despertador eléctrico, pero si se iba la corriente era un problema, y sobre todo en la época que yo salgo, yo francamente ya me escapo del periodo especial, pero cuando yo estuve en el prólogo, en las primeras partes del periodo especial, entre todas las fatalidades que ocurrió, a ver quién se acuerda de esto, ahí acabaron con toda la parte eléctrica esta de Cuba, todos los aparatos que había en Cuba. Yo no sé quién se acuerde, y seguramente alguno de ustedes a través de la barbacoa pepe@gmail.com me lo dirá, que entre las cosas que hicieron fue que a la electricidad en Cuba le bajaron, o sea, le redujeron yo no sé qué, si fue amperaje o fue ciclaje, yo no sé qué cosa, con tal de economizar y no sé qué, lo cual trajo como consecuencia que acabaron con todas las cosas que eran eléctricas, motores eléctricos y de todo. Y eso trajo como consecuencia, a ver quién se acuerda de esto, estoy hablando como del año 1990, que para aquellos que teníamos este tipo de espectador, tuvimos que olvidarlo porque por ese asunto que no sé exactamente qué fue lo que se le bajó a la corriente, dispense mi imprecisión y mi desconocimiento eléctrico, el despertador se atrasaba. Pero de todas maneras, aquí en Estados Unidos y en el mundo entero, ya casi nadie utiliza despertadores de corte, estos de cuerda, mecánicos, manuales. Incluso a la gente joven tú le enseñas uno y como que se aterran. Y si ustedes se despertaban con eso, y es lo que pasaba. Tiene una historia muy interesante que te lo voy a contar. Y antes de contártela, yo tengo aquí, como te prometí, delante de mí, tengo el despertador que se lo voy a mostrar a través del Cristóbal a Viñoli para que lo vea. Aquí está el despertador que era de mi papá. Y a Mike también para que lo vea. Aquí está. Este despertador era el de mi papá en mi casa, americano, negro, cuadrado, y se le daba cuerda a través de las llaves que estaban atrás que hacían ruku, 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 ruku. Ya me grabaron. Bueno, yo voy a hacerlo para vengarme. Le voy a dar cuerda exactamente con las llaves que tiene detrás. Habitualmente este tipo de despertador tenía 2 cuerdas, una para la alarma y la otra para la cuerda. Él está parado. Ahora tú no lo escuchas. Muy escandaloso era, sonaba tic-tac, tic-tac, de una manera muy alta. Ahora, en cuanto yo lo de cuerda, que tú lo vas a escuchar, porque quiero que lo oigas, vas a escuchar incluso, como creo yo, que el micrófono va a ser capaz de recoger el que sonaba. Aquí está ahora. Esta es la cuerda de la alarma y esta es la cuerda de la corriente, iba a decir, la cuerda de la cuerda. Ese no fui yo, ese fue el reloj, porque si no era Viñoli me graba, y entonces mañana por la mañana Gilberto me pone en el programa. Ok, esta es la cuerda. El tipo no arranca, está tan viejo. No camina, creo que se rompió. Sí, a ver. Y Viñolio me está mirando y dice, el tipo está loco. Sí, es verdad, yo lo reconozco, por lo menos lo admito. ¿Lo oyes ahí? No es la canción de Pink Floyd, ¿ok? Porque para la canción de Pink Floyd, ahora te lo voy a hacer sonar. A ver aquí cómo es. Deja ver aquí ahora si te lo hago sonar aquí, ahora aquí, cómo sonaba. Taking away. Da, 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 di, da, di, da, da. Esa es la canción de Pink Floyd. ¿Viste cómo repetí la? Y Mike está ahí, bueno, pues gozando muchísimo. Señores, este es, déjame ponerlo lejísimo porque si no suena aquí. Ajá, creo que llega todavía aquí. Déjame contarte ahora la historia del alarma, el reloj despertador. Alarm clock, que es como se llamaba en inglés, simplemente alarma. La función fundamental de los relojes estos de alarma era despertar a las personas en la noche o al amanecer. El despertador es un dispositivo que se utiliza para despertarse mediante un sonido, que puede ser un ruido, puede ser música o una emisora de radio. Ya esto en estos tiempos más modernos, que se trata de estos que son eléctricos y están conectados a la radio. Puede ser también una luz intermitente, un flash, sobre todo que se comenzó a hacer esto pensando en aquellas personas que son sordos, para que tengan una alarma de corte visual que les pueda despertar. Y estos relojes todos suenan a una hora, un día determinado. Y para detener este sonido era necesario apretar, cosa que yo acabo de cerrar con este, un botón o una manivela. Y algunos, en el caso de los que son estos que son ahora día, que son eléctricos, se detienen automáticamente, suenan, se paran solos, y otros se paran solos, y otros, por el contrario, con ese botón que se llama snooze, lo que hace es que para aquellas personas que son que se duermen otra vez, a pesar de que sonó, y entonces lo apagan. Y inventaron ese sistema que se llama snooze, que tú puedes también desactivarlo, de manera que los que son electrónicos suenan otra vez para que no te quedes dormido. El hombre, señores, por siglo, se despertaba por el sol, gracias al sol, cuando el sol salía, o por los sonidos de los pájaros. Y en algunos lugares del planeta donde hay gallos, porque no hay gallos en todo el planeta, los esquimales no tienen gallos. El canto del gallo, el quiquiriquío, como dicen los campesinos cubanos, el cantío del gallo fungía en una época como despertador. Francamente, incluso a mí me han contado las historias de la gente que ha estado detenida en la seguridad del Estado en Cuba, allí en Villa Marista, que los encerraban con esa cosa de aislamiento, y parece que eran celdas sin ventanas, pero que la pared daba como que afuera, y la única referencia que tenían era que sentían que amanecía, qué triste, ¿eh? Que amanecía o que oscurecía, porque los gorriones suelen ser más activos en la mañana o en la tarde, y escuchando los gorriones, pues sentían que era, o era, lo que perdían la sensación de si era amanecer o anochecer, pero los gorriones es lo que le daban la indicación, porque los pájaros, los hombres toda la vida, durante siglos, utilizaron los pájaros pues para saber que era de día. Pero de todas maneras, en el caso del apoyarse en las aves, termina siendo impreciso porque las aves van cambiando, el caso del gallo y otras, van cambiando el canto de acuerdo con las estaciones del año. Y por otra parte también van cambiando de acuerdo, o sea, a veces incluso se atrasan o no cantan si los días están nublados, si los días son invernales. El primer sistema para despertarse a una hora determinada fue inventado por los griegos cerca del año 250 antes de Cristo. Consistía en un pájaro mecánico que sonaba cuando la marea subía de nivel. Ya en la Europa de antaño la gente se despertaba con los carillones de las iglesias, algunos de los cuales no solo eran de hora, sino que eran de media, o sea que un juego de campanas que tañe cada media hora, o los de cuarto, que son los que lo hacen cada 15 minutos o cada cuarto de hora, lo cual precede a las campanadas de la hora en punto, y todos esos sonidos lo hacían generalmente pues conjuntos distintos de campana. Ahora yo quiero mencionar, porque Viñoli creo que recientemente ha estado ahí, el caso de Cracovia, en Polonia. Esta ciudad bonita que tiene la famosa iglesia que se encuentra en el centro de la plaza allí, y que tiene la costumbre, que tiene un nombre, ahora lo olvidé, incluso tenía que haberlo traído grabado. Hay un monje que a cada hora, por las cuatro ventanas del campanario, antes que suene la campana de la iglesia, pues hace una descarga con una trompeta, y es muy bonito escuchar eso durante toda la noche. Yo sé que quizás a alguna gente le parezca inoportuno y todo eso, pero no, uno se acostumbra. Yo estuve casi la semana que estuve allí en Cracovia. Estaba en un hotel que estaba justamente frente a la plaza y pude, francamente, disfrutar de aquello. Los despertadores de cabecera, ya del siglo XX, fabricados por importantes casas relojeras, solían ser más pequeños que los relojes de pared o los relojes de péndulo, eso es lo que le llaman aquí el grandfather clock, o sea, el reloj del abuelo, pero también son más grandes que los relojes de pulsera. Y los relojes despertadores mecánicos tradicionales primero estaban coronados exteriormente con una o dos campanas que golpeaba gracias a un espasmódico sistema de vibración y de cuerda independiente, y lo golpeaba un martinete o un pequeño martillito. Pero según la tecnología fue avanzando, sobre todo en el siglo XX, esta campana fue llevada adentro, como este reloj que te acabo de hacer sonar aquí, este Westcott cuadrado negro de los años 50, americano, por cierto, no inglés. La campana fue llevada dentro en estos despertadores analógicos y hacían otro tipo de ruido. Pero antes de eso, el hombre se apoyaba, como te conté, en otras cosas para despertar. Antes de ahora continuar con esta narrativa, de ya para llegar exactamente pues a lo que es el siglo XX, con los despertadores estos mecánicos, de corte mecánico, que fueron los que hicieron toda la vida la función de despertar al hombre en la mañana para irse al trabajo, y a continuación leerte entonces este artículo que escribí a los despertadores soviéticos, vamos a salir de aquí ahora con esta pieza de Alejandra Guzmán que se llama Despertar, que, bueno, es, tú sabes, una canción básicamente de amor rock and rollera. A mí me encanta Alejandra Guzmán, me encanta la voz que tiene y creo que es una auténtica rock and rollera. Y además es el corte número 2 para Mike. Y esta canción que se llama Despertar, bueno, traje canciones tratando de suponer canciones que tienen que ver justamente con el despertar a través del despertador. Vamos a escuchar ahora aquí, ahora en este momento, esta pieza, este corte en vivo de Alejandra Guzmán, que me encanta, para a continuación en la segunda media hora hacerte la historia de los despertadores en el siglo XX y sobre todo los despertadores soviéticos. El despertador, señores, realmente es un aparato odiado porque nadie se quiere levantar temprano. Ya vuelvo.
Despertarlo sé, siempre es muy duro. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, y a continuación les ofrecemos los titulares de las principales noticias que escucharán en nuestros noticieros. La administración del presidente Trump anuncia nuevas restricciones a los viajes a Cuba. El gobierno cubano rechaza las medidas que restringirían aún más los viajes a Cuba. Congresistas de Estados Unidos reaccionan a las nuevas medidas contra el gobierno cubano. También hay reacciones de cubanos tanto en Cuba como en el exilio. Tras 24 horas de detención, fue liberado en Cuba el artista contestatario Luis Manuel Alcántara. Rusia desmiente a Trump sobre Venezuela y reitera que la cooperación militar con ese país continuará. Y Daniel Ortega ordena el cierre de varias empresas en Nicaragua. Esto y más en nuestro noticiero de las 11. Les habló Damaso Rodríguez.
Que es las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir.
Estás escuchando ahora ahí Reloj, esta pieza trascendente, sobre todo la interpretación de Lucho Gatica. Yo continúo aquí con mi reloj despertador junto a mí, que seguramente sigue sonando ahora en cuanto desaparezca la canción esta de interpretada por Lucho, el reloj de tu camino, por Lucho Gatica. Señores, estamos en este programa que se llama Radio, el programa se llama La Barbacoa de Pepe, la emisora de Radio Televisión Martí. Y soy tu amigo servidor Pepe Forte en este programa hoy, haciendo como siempre inmersiones en cosas que a mí por lo menos me parecen interesantes. Y estamos hoy aquí contando la historia del despertador. Ya para contarte la historia de cómo llegamos al siglo XX con este aparato, sobre todo lo interesante, es que este despertador de corte mecánico, el llamado analógico, ha venido desapareciendo, sustituido por los de cabecera que son electrónicos y sobre todo, más aún, déjame contarte esto por qué se me ocurre este programa. Porque mis constantes viajes por el mundo del automóvil ya me estaba dando cuenta. Aquí puedes escuchar este, ¿ves? ¿Ves? No, oye. En mis últimos viajes que he estado haciendo de automóviles, he notado en los hoteles en los cuales me hospedan que está desapareciendo, quizás Viñoles también lo haya notado, está desapareciendo el reloj de cortesía en la cabecera de la cama, porque es un gasto para los hoteles. ¿Por qué razón? Porque, señores, el celular está sustituyéndolo todo. Y los celulares tienen una magnífica y muy confiable alarma, además precisa, y por tanto muchísima gente se está despertando con los celulares, y así que esta es la razón por la cual los despertadores habituales en las mesitas de noche, en las cabeceras de las camas de los hoteles, están desapareciendo. Ahora que menciono mesita de noche, vamos a cerrar incluso más adelante con Víctor y mesita de noche, porque hay historiadores que creen que el despertador y la lamparita para auxiliarse de noche con el mundo eléctrico son los que generaron la existencia de la mesita de noche, y hay quien dice que no, pero lo que sí es cierto es que el reloj y la mesita de noche son un matrimonio perfecto, porque habitualmente es donde descansa el reloj despertador es en la mesita de noche y por tanto saldremos aquí escuchando a Víctor con esa pieza que se llama Mesita de Noche. Por otra parte, está considerado, por lo menos hasta, incluso en estos de corte eléctrico que sustituyeron a los analógicos, a los mecánicos, es una de las cosas que en el mundo, en el siglo XX, el ser humano compró más. O sea, la población de relojes despertadores en el mundo es de los aparatos tan frecuentes como el caso de los espejuelos y el caso de los bolígrafos. Y sobre todo en una época era más frecuente el despertador, antes que llegasen los televisores y las radios, que los radios y los televisores eran más frecuentes los despertadores. Los despertadores también en un momento interesante a nivel ya esto de estadísticas. Primero, habitualmente había uno solo en casa por familia, que lo tenía el matrimonio, y después cada quien comenzó a tener uno en su cuarto según había adultos que convivían en la casa. La otra cosa es que yo soy el tipo de persona que, aunque habitualmente he tenido también uno, eso le pasa a muchísima gente, yo soy el tipo de gente que se despierta temprano y se despierta automáticamente por sí solo. Muchas veces, en estos viajes que hago de manera agónica, despertándome automáticamente como cada una hora mirando qué hora es, pero habitualmente a mí casi nunca, porque a mí me sobresalta el sonido del despertador, a mí realmente me inquieta. Y realmente hay una gran población de gente, por estadísticas también, que tienen el despertador y sin embargo no lo usan, y en esa estadística se encuentra este de tu amigo servidor Pepe Forte. Ahora bien, antes de llegar al punto de estos despertadores, el hombre que siempre estuvo intentando fabricar artilugios para que le despertara, esto se fue haciendo una necesidad, sobre todo cuando, el hombre comienza a desarrollar y comienza a crecer, y comienza por razones de necesidad de producción y de hacer cosas y lo que fuese, necesitó utilizar la luz del día. Y por tanto, para optimizar, para dividir su tiempo y utilizar mucho más la luz del día, es que el hombre comienza a necesitar el despertador, y ahí es que comienza a crear artilugios para poder despertarse. En los países árabes, por ejemplo, todavía hay quien se despierta con el canto del Ramadán. Y ya desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en los pequeños pueblos y algunas ciudades, mucha gente se despertaba con la sirena de la fábrica. En la antigüedad se dice que Platón, que vivió entre el año 428 y 348 antes de Cristo, tenía un reloj de agua grande con una señal de alarma que hoy no sabemos exactamente cómo sonaba, pero se cree que sonaba como un órgano de agua. Pero Platón, sin embargo, no lo utilizaba de día, sino que de noche, para tener la hora a la cual él ofrecía sus lecturas nocturnas. Y hay un ingeniero griego, también de la antigüedad, de nombre Cecibio, que dicen que dotó a las susclepsidras, que era el reloj de agua de los griegos, con un dial con una aguja que indicaba el tiempo, que poseía un elaborado sistema de alarma que dejaba caer gotas de agua sobre un gong o platillo, que además empujaba por otro lado aire a una serie de trompetas y ahí sonaba. Y Proscopio describió en detalle, antes del año 529, un complejo reloj de golpe en su casa en Gaza, y que también sonaba con tipo gong y que sonaba trabajaba mecánicamente de noche y de día. En China, estos relojes de golpe, hay un budista, un monje budista chino de nombre Yi Xing, que vivió entre el año 683 y 727, que inventó uno, y los ingenieros chinos también Chang Xishun y Su Song integraron relojes de golpe o mecanismos de relojes de golpe a los famosos relojes astronómicos que fueron famosos, sobre todo en el siglo X y XI respectivamente. Y en Europa, Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, describe en el año 1319 uno en la zona de Italia en que vivía, y posiblemente de estos, los más famosos todavía viejos que funciona, el reloj de la Plaza de San Marcos, que también sonaba por campanadas, y los relojes astronómicos públicos de mecanismo de golpes que sonaban también, se hicieron famosos y todavía funciona para quien ha visitado Praga, el que se encuentra allí en la capital checa, que es muy bonito. El despertador tal y como cual se le conoce hoy día, que es el que te quiero comentar, ¿cuándo este despertador que te hizo sonar aquí lo inventaron? Lo inventó un americano de nombre Levi Hutchins y fue en New Hampshire, en Estados Unidos, en el año 1787. Hutchins lo que hizo fue que colocó una palanca en el número 4 para que cuando la manecilla llegase a esa hora, sonase una campana. Así que se cree que ese es el abuelo de los relojes despertadores en el año 1787 hasta que en el año 1847 el inventor francés Antoine Redier tuvo la primera patente de lo que se cree que es el más próximo al de hoy. Ahora mira tú qué interesante. Los relojes, estos despertadores comienzan a funcionar y a venderse muy intensamente en el siglo XX, pero en Estados Unidos en el año 1942, como pasó con tantas producciones, con tal de producir material bélico, dejaron de fabricarse relojes despertadores. ¿Y qué fue lo que pasó? Comenzaron a romperse los que estaban y en el año 1944 el gobierno tuvo que dar la orden de que se reiniciase la fabricación de despertadores porque por la carencia de ellos era importante que el obrero americano se despertase a tiempo y por tanto hubo necesidad de que en noviembre del 94 comenzasen otra vez los despertadores a fabricarlos para que la gente no llegara tarde. Así que hicieron una especie de excepción en la fabricación de cosas para los despertadores, pero ¿qué pasó? Se comenzó a producir por la carencia, especulación, y ahí entró ¿quién? Entró la administración, la oficina de la administración de precios, que reguló de manera obligatoria el precio de los despertadores para que no se produjese pues especulación. Y el primer radio despertador eléctrico del mundo fue americano también, lo inventó James Reynolds en los años 40, y el despertador, como te comenté, pues comenzó a generar la venta, incrementó la venta en las mueblerías de mesitas de noche para que lo colocaran ahí. Y como te estaba contando, el despertador, señores, está considerado, por el hecho de que te despierta en la mañana, como uno de los artilugios humanos más odiados. Nadie quiere tener un reloj despertador. Ahora bien, te voy a leer aquí ahora rápidamente este artículo que escribí que aparece en mi website que se llama pepeforte.com, en esa sección que se llama Sovietobilia, que yo lo digo irónicamente, Mevolobilia, que es memorabilia de cosas soviéticas, y dice incluso, dice Davro Pachalabat, que dice bienvenido a la sección en ruso, y dice el artículo, se van y vitiaslava, los despertadores soviéticos, 6 meses, comienza diciendo el artículo, 6 meses, la cuerda. ¿Que la cuerda duraba 6 meses? No, la cuerda no. La cuerda duraba, como todo despertador del siglo XX, duraba aproximadamente 24 horas o acaso un poco más. El reloj el que duraba solamente 6 meses antes que se rompiera, antes que dejase de trabajar, antes que se terminara la cuerda de su vida porque eran tan malos que duraban solamente 6 meses. Nos referimos a los relojes despertadores soviéticos de los años 60 y 70. Existían varias marcas, pero las más frecuentes eran Sevan y Vitiaslava, y esta última era un poco mejor y tenía mejor acabado también, con pretensiones de contemporaneidad. El Sevan y el Vitias eran más burdos y generalmente cuadrados o redondos, mientras que los despertadores Slava, aunque también los había geométricamente aburridos, adoptaban otras formas y otros volúmenes más gráciles, como si fuesen trapezoidales o cosas así. La relojería soviética de aquella época, como la inmensa mayoría de lo que producía la hoy, gracias a Dios, extinta URSS, era pésima. La fábrica de despertadores Sevani se encontraba en Armenia y los Sevani Vitias redondos eran de cuerpo metálico y por tanto más pesados, pero por eso mismo y por el material básico empleado menos, eran menos tolerantes a las caídas, especialmente si se despeñaban sobre una superficie dura como el suelo, de losa o de concreto, y al caerse, y lógicamente mientras de más altura peor, en el más optimista de los casos, solo se abollaban porque por lo general la maquinaria no resistía el impacto ni siquiera desde su hogar ideal que era la ya citada mesita de noche. El cristal del frente, que era cristal, no era plástico, también se quebraba en estos accidentes. Posteriormente comenzaron a fabricarse cuadrados, casi siempre blancos, como los elefantes, blancos, no cuadrados, y eran plásticos, y el plástico usado en el cuerpo del reloj era un polímero familiar a otros muchos artículos soviéticos, como por ejemplo el ventilador de mesa órbita. No era plástico rígido, sino más suave, una especie de eslabón perdido entre la pasta y el caucho, y así podía supervivir con un poco más de dignidad a una caída, pero el fundido era atroz, burdo y las aristas irregulares. Y aún así, en una caída se podía rajar. Por otra parte, con el tiempo ese plástico se endurecía y como otros tantos plásticos soviéticos, amarillaba. Pocos Evanes o Vitias e incluso el Eslava eran lumínicos, de modo que los que no lo eran en la oscuridad no auxiliaban. Este siempre era un aspecto muy criticado porque, desde el siglo XX, los despertadores solían ser lumínicos. Las llaves al dorso para operarlo o ajustarlo eran metálicas, y cuando se abría o se desarmaba alguno de aquellos relojes, ¡oh, sorpresa!, se descubría en el chasis, mezcla de atraso con genialidad, que la lámina de metal madre, a través de un troquel, de ahí extraían la silueta de las llaves. ¡Qué manera de economizar, eh! Además, estas llaves no eran amigables al tacto y cuando se les tocaba dejaban en los dedos un desagradable olor a hierro viejo como de un tren del pasado. Los despertadores soviéticos eran de maquinaria ruidosa. En medio del silencio de la madrugada podía escucharse claramente su tic-tac. En lo que sí eran muy efectivos era precisamente en la alarma tan escandalosa como para convocar a un cuartel de bomberos completo o producir un sobresalto o producir con sobresalto un magnífico ataque al corazón. En realidad, cuando nuevos, no eran tan inexactos, pero su vida útil era tan breve como los 6 meses citados encima, o más o menos. Como tenían muy pocas joyas, apenas 4, los puntos de apoyo, los bujes en que se asentaban los ejes, por otro lado, que también eran hechos de materiales muy poco resistentes, se desgastaban con la rotación y pronto comenzaban a desnivelarse. Esto provocaba que el reloj comenzara a atrasarse, no solamente a atrasarse, sino que se detenía, o sea, el reloj se paraba. Como esta situación de los ejes inclinados por la gravedad se acentuaba con la posición vertical original del reloj, pronto los usuarios descubrieron que si el reloj se acostaba sobre su esfera, al obtener pues de nuevo en esa pose la alineación de los ejes por verticalidad, se le podía extraer al reloj un poco más de vida útil, que finalmente ni boca abajo podía seguir trabajando. Pero tanto los Evanes como los Vitias, los Poveda, los Eslava, paulatinamente fueron sustituidos en Cuba comunista a la sombra de la Unión Soviética, fueron sustituidos en la sombra, bajo la sombra de la Unión Soviética de Brezhnev, a los despertadores Westclocks, como el que traje aquí hoy, y otras marcas del eliminado universo capitalista de la isla de antes de 1959, que empezaron a ponerse viejos tras 10, 15 o 20 años de uso. Poco a poco aquellos veteranos comenzaron a desaparecer de las mesitas de noche al lado de la cama, sustituidos por los despertadores bolos. Los primeros bolos despertadores que se vendieron lo hicieron a través del sistema de méritos y deméritos, un régimen leninista de premiación obrera que, según la dedicación del trabajador a la revolución, este podía ser agraciado con un artículo de consumo y los despertadores soviéticos entraron por ahí. A 60 años de revolución, este detalle, el que los despertadores soviéticos también estaban en la lista de los premios laborales, se ha olvidado. Luego empezaron a venderse mediante el severo racionamiento que imponía la cartilla de productos industriales y la escala de precios se fue moviendo de 6 pesos subsidiados a 10 o 12 de los llamados relojes por la libre. Pero esto vino ya a finales de los años 70 como venta normal en los años 80 porque también en esa época estaban racionados o limitados. Inicialmente, los despertadores podían ser adquiridos, mientras hubiesen existencia, porque eran escasos, en la categoría de uno por núcleo, o sea, uno por familia. De manera que no todo el mundo podía aspirar a tener un propio despertador para levantarse según el momento que necesitaba hacerlo. Las familias numerosas eran las que más padecían esta situación. Entre hermanos que se levantaban a distintas horas, se hizo común compartir el despertador, así que el que se levantaba primero de la cama le llevaba luego el reloj al otro y nuevamente reajustado para que le despertara en el minuto preciso. Posteriormente, como ya anticipamos, para mediados de los 70 comenzaron a venderse sin restricción por la libre según la neolengua socialista y así el Sevanio Vitias costaba 10 pesos, mientras que el Eslava, más bello y elaborado, costaba 12 o 15 pesos. Antes de esta venta, cuando cualquiera de estos relojes se descomponía, como no era posible sustituirlo por uno nuevo, el dueño lo llevaba a la relojería. Para entonces, la relojería ya no era tal, sino el llamado consolidado de relojes, un taller grande estatal, muchas veces el único de la ciudad, en el que era necesario hacer una larga cola o fila de espera para entregarlo al relojero y esperar después hasta 6 meses para recogerlo ya separado en La Habana. Lo que antes de 59 había sido en las grandes relojerías de la capital, La Equidad,
en la esquina de Neptuno y Consulado, se habilitó un consolidado de estos para serviciar a toda la capital. Los despertadores soviéticos fueron la causa de improductividad en Cuba, porque con sus roturas y su traicionera vocación a pararse mientras el trabajador dormía, generaron no miles, sino millones de horas de tardanzas laborales nacionales. La única virtud que tenían era que, si uno se quedaba dormido por cansancio, por borrachera o por irresponsable, siempre uno podía echarle la culpa al Sebani o al Vitiás porque, disculpe jefe, pero el despertador se me paró o el despertador no sonó esta mañana. Esa era la excusa. Y el jefe, que también tenía uno, no tenía más remedio que tragársela. Esta es la historia que escribí para ti, que aparece en mi website, que se llama pepeforte.com, en la sección que se llama Sovietovilia, a la cual irónicamente yo le llamo Volomevolvilia, que es una mezcla de Mevolovilia, parece un trabalenguas, es la mezcla de la palabra memorabilia con bolo, de manera que ahí tengo pues la historia de algunos de estos productos soviéticos que realmente nos torturaron. Yo no sé si esto ya ha pasado tanto tiempo que incluso estuve pensando, este tema en la radio local de Miami me funciona muy bien por nada, por cosas de terrible nostalgia y cosas así. Y estuve pensando que si lo hacía aquí en Radio Martí para la audiencia cubana, dije, caramba, no, si esto es una situación de primero, no, hazlo, porque es que ha pasado tanto tiempo de esto que tú estás contando, que a veces uno le parece que fue ayer, pero no, como dice la canción, pero no fue así. Ya estos son historias que tienen hasta casi 50 años, mínimo 40, y posiblemente estos relojes soviéticos ya ni siquiera, si eran tan malos que nuevos casi ni podían pues vivir, ahora a largo tiempo ya seguramente no están, y por tanto eso justifica y vale la pena que hagamos este abordaje de los relojes soviéticos, cuya marca, la repito aquí, me acuerdo que era Sevani, Vitiás y Slava y Poveda, eran las marcas más frecuentes. Señores, para salir de aquí ahora, como te comenté, que si no el reloj despertador del pasado inventó la mesita de noche, sí que te conté que por estadísticas generó, sobre todo en los años 50, generó en Estados Unidos y en los 40 también generó un incremento de venta de mesitas de noche en las mueblerías americanas para colocar el despertador en ella. Así que está ahora Víctor cantando Mesita de Noche. Gracias y bye bye.
No me pidas que te deje, no lo vas a conseguir. El amor que llevo dentro, el amor que llevo dentro me acompañará hasta el fin. No quieras que no te mire, si tus ojos son mi luz, dos luceros que me alumbran. La noche, la razón del mar azul, porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche, lo aprendido como un broche en mitad. Del corazón, el retrato de mi sueño lleva tu cara pintada. No quieras que yo lo borre, no quieras que yo lo borre, o se morirá mi alma. Guardo tu amor en mi mesita de noche, va prendido como un broche en mitad del corazón.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La inmunización es la mejor protección para no contraer la influenza H1N1. Por ello, gobiernos de todo el mundo y organismos internacionales se disponen a hacer una distribución masiva de la nueva vacuna. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, anunció que entregará las vacunas a un centenar de países en desarrollo. Los científicos consideran que es muy poco probable que haya efectos secundarios tras la inmunización. De haberlos, serían leves y podrían incluir dolor, enrojecimiento, sensibilidad o inflamación en el lugar donde se administre la vacuna. También podrían ocurrir desmayos, mayormente en los adolescentes, dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre o náuseas. Si luego de la vacunación hay síntomas raros, la persona debe buscar atención médica urgentemente. Los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han identificado grupos de prioridad para recibir la vacuna contra la gripe H1N1. Se trata de las mujeres embarazadas, los niños, especialmente los bebés menores de 6 meses, los trabajadores del sector de la salud y las personas mayores de 65 años. Además de los grupos de prioridad que se describen anteriormente, los expertos recomiendan la vacunación de las personas de cualquier edad que tiene enfermedades como cáncer, problemas sanguíneos, asma y otros padecimientos respiratorios crónicos.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. 90 millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
90 millas, los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Televisión Martí te invita a celebrar la vida del desaparecido Felo Ramírez, narrador deportivo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con un sorteo del libro del comentarista deportivo Omar Claro, Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. Participa enviando un correo electrónico a librofelo@gmail.com con tu nombre, dirección, teléfono y el nombre del programa donde escuchaste sobre este sorteo. Para participar, debes ser mayor de 18 años y vivir en Cuba. Sé parte de este sorteo de 100 libros de Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. El correo electrónico es librofelo@gmail.com. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.